Aragón Radio Podcast.
Las voces de quienes vivieron en los pueblos, en las aldeas y en las casas solas de las montañas más ásperas del Pirineo, que son las montañas en las que se crió y donde ha pasado casi toda su vida nuestro próximo invitado, son las protagonistas del nuevo libro de Severino Pallaruelo. Xordica reedita una colección de relatos publicado por primera vez hace unas 3 décadas y que llevan la firma de alguien que aspira, dice, a mostrar las facciones de un mundo que amó y que vio extinguir.
Cuando cruzaba la sala camino de mi habitación para coger la cartera, vino Pilar, que salía de su alcoba. Me tomó de la mano y me llevó al balcón. Allí me condujo a una esquina, entre los hierros y el muro, como si quisiera que las dos nos escondiéramos de cualquier mirada. Luego se agachó hasta que quedó su cabeza a la altura de la mía. Acercó su boca a mi oreja y dijo, bajito, «Tengo un secreto muy grande. Esta noche te lo diré». Yo abrí mucho los ojos, estaba encantada. Me gustaban los secretos de Pilar. «Dímelo ya, Pilar, dímelo ya». «No, hasta esta noche nada». «Venga, dímelo, o por lo menos dime de qué es. ¿Es algo de Antón? Di, ¿es de Antón?». «No, no es de Antón y no te diré nada hasta esta noche. Nada». Luego se alejó del balcón corriendo, entró en su alcoba y cerró la puerta.
Severino Pallaruelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Gracias por atendernos,
Bueno, gracias a vosotros por interesaros por el libro.
Enhorabuena por este libro. Este es el relato, el que acabamos de escuchar, que abre este libro, que lleva por título El secreto, ¿no? ¿Qué tiene el secreto para tener su propia cabida en el título al margen de los otros cuentos? ¿Por qué le das esa relevancia, Severino?
Bueno, porque parece que cuando se habla de un secreto siempre uno está esperando... ¿Qué secreto será ese? Pero vamos, podría haberle dado el título de cualquier otro de los cuentos que aparecen en el libro. Y este es el primero y quizá por eso se lo puse como título.
¿De dónde salen los personajes de los relatos? ¿Cabría decir aquello de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia?
No, habría que decir cualquier parecido con la realidad es una similitud con lo que sucede de verdad. Es decir, los personajes ciertamente, pues, de una u otra manera están inspirados todos en situaciones, gente que he conocido, de modo que a lo mejor no son ninguno en concreto, porque en alguna historia, pues, junto varios personajes en uno solo, pero están inspirados en situaciones que he vivido de verdad, de forma que cualquier parecido con la realidad es eso, un parecido con la realidad de verdad, sí.
El libro fue escrito y publicado por primera vez hace 30 años, ¿no? ¿De dónde nacieron esos textos, Severino?
Pues estos textos nacieron de cosas que yo tenía muchas ganas de contar, de historias que había visto, que había vivido, de personajes que había conocido, y... Me asombraba que casi siempre que se contaban cosas de la gente de los pueblos, los representaban de un modo un tanto folclórico. Parece que solo tiene cabida cuando se habla de la gente del mundo rural en historias que no pueden suceder en las ciudades. Es decir, generalmente en el mundo rural todos son buenos, todos viven atados a la tradición, todos tienen como un aire un tanto folclórico y parece que los temas relacionados con las grandes pasiones, con la ambición, con el amor, con el odio, con el temor, con la esperanza, no caben en el mundo rural o no cabían entonces. Luego se ha escrito muchas cosas y en otras ya tiene cabida todo eso, pero entonces no. Entonces yo quería mostrar que la gente que vive en el mundo rural, la gente que se ha criado en las montañas donde yo me crié, se mueve exactamente por las mismas cosas que se mueve cualquiera que viva en una ciudad grande de este país o de cualquier otro. Es decir, que el alma humana es igual en todas partes.
Si de este mundo que describes en esos relatos decías en los 90 que ya no existía, que acababa de desaparecer, ¿dónde queda hoy esa forma de vida? ¿Tú crees que corre el riesgo de caer en el olvido para siempre?
Esa forma de vida... Lo que tiene de diferente fundamentalmente con la que llevamos ahora es la vinculación con la naturaleza. A mí cuando me preguntan qué ha cambiado en el mundo rural, pues señalo que en los tiempos en los que suceden estos relatos o salen en el libro, la dependencia de la naturaleza, la dependencia del entorno era casi completa. Y la gente que vivía en un pueblo se diferenciaba absolutamente de la que vivía en la ciudad. Se diferenciaba por la ropa, por la manera de hablar, por la manera de vivir. Ahora se ha uniformado todo en la medida en que la gente ya nadie vive de lo que le ofrece el entorno. Todos comemos, nos vestimos, nos divertimos, viajamos, muy parecido en casi todo el mundo, ¿no? Y completamente independientes de lo que nos rodea. Y en aquellos tiempos todo el mundo dependía casi exclusivamente de lo que tenía alrededor. Y esa es la mayor diferencia con el mundo actual.
¿Qué te interesa del relato como género para contar esas historias? ¿Por qué adoptan ese formato?
Pues lo que me interesa del relato es que es una cosa ágil, breve, que de alguna manera te permite desarrollar una historia haciendo que el lector esté esperando con ansiedad casi el final y que ese final llega pronto, porque es ágil, es corto y permite que lectores que a lo mejor no tienen muchas ganas de leer o mucha costumbre afronten la lectura de un libro que son relatos cortos con facilidad.
Oye, imagino que estuvieron muy presentes los cuentos, esta forma de contar historias en tu infancia en Puyarruego, ¿no, Severino?
Sí, es cierto que yo soy hijo en ese aspecto de una cultura muy, muy oral, muy oral. En mi niñez, pues las horas que pasábamos en el título de vuestro programa, en la Cadiera, las horas que pasábamos en la Cadiera eran muchas alrededor del fuego y había mucho interés por contar historias y además creo que las sabía contar la gente muy bien, muy bien. Yo ahora cuando analizo cómo escuchaba las historias de niño veo que aquellas historias tenían todos los elementos de una buena narración. Había una habilidad ya heredada de generaciones anteriores a la hora de contar historias. No importaba que las historias se repitieran una y otra vez. Siempre nos hacían la misma gracia, o nos producían el mismo temor o la misma indignación. Sí. Y eran historias que habíamos oído muchas veces. Pero la manera de explicarlas, la manera de organizar el contenido era muy buena, muy, muy hábil. Y sí, reconozco que soy hijo de esa cultura oral que me ha influido mucho.
Ah, oye, qué rasgos, qué parte de la idiosincrasia del montañés te ha interesado siempre más, sobre todo en aquellos años más jóvenes, Severino.
Pues son muchas las que me han interesado de las características de la mentalidad montañesa, pero quizá una que me ha interesado mucho es la dificultad para que la gente que tuviera una sensibilidad grande pudiera salir adelante en un mundo tan extraordinariamente duro. La naturaleza era tan agresiva siempre, todas las épocas del año. Había que trabajar tanto, era tan difícil salir adelante que los espíritus más sensibles, los que más se apiadaban de los demás, los que guardaban ahí como un tesoro interior pero muy fuerte, la sensibilidad hacia lo bello, hacia los afectos, toda esa gente lo tenía muy difícil en aquel mundo. Y es esa gente la que más me ha interesado en general.
Hay un relato en este libro que es Proutanou, que fija el foco en la vida y en el trajín de las maestras en los Pirineos. ¿Qué te interesa? ¿Qué te conmueve de estas mujeres?
Es un tema que ya había tocado en otros libros, el que encabeza el primero de los cuentos que aparece en otro libro que se titula Pirineos Tristes Montes, también tiene por protagonista a una maestra. Precisamente lo que me interesa es lo mismo que acabo de contar antes, es el contraste que hay entre una vida extraordinariamente dura y la gente que de un modo u otro ve las cosas de otra manera. Esta es la historia de una maestra muy sensible, muy enamorada, diríamos, del amor, que encuentra en el pueblo en el que está pues muchas dificultades para esa sensibilidad sacarla adelante. Entonces ella sueña con otra vida diferente y bueno, se lleva pues un chasco muy, muy grande, ¿no? Entonces, de estas maestras lo que me interesa es el contraste enorme entre el mundo del que ellas provenían y el mundo que se encontraban en el pueblo. El mundo culto, hasta cierto punto refinado, se compara con los pueblos de la montaña del que ellas venían y lo que se encontraban entre sus alumnos, entre la gente del pueblo, y también cómo eran vistas por la gente de los pueblos. Todo eso me parece chocante y me parece que ofrece material literario.
¿Tú conociste a muchas Juanas, a muchas mujeres que hicieran el viaje de ida y vuelta que hace Juana, que es la protagonista de otro de tus relatos, que es pastora, luego es criada en Barcelona y que al fin regresa a sus montañas?
Sí, conocí bastantes y eso también me parece un tema muy interesante, y es el tema de por qué volvemos, por qué vuelve la gente. Es decir, la gente que sale de aldeas perdidas, donde llevó una infancia y una juventud muy sacrificada, que deseaba marchar y por eso marcharon a Barcelona o a otra ciudad. Y muchos de ellos vuelven, muchos acaban comprándose un piso, pero no en Barcelona, donde han pasado toda su vida, sino en Ainsa o en Montaña o en otro pueblo pirenaico. ¿Por qué vuelven? ¿Qué tiene? ¿Qué atadura es esa que hace que donde pasamos los primeros años de nuestra vida nos tienda una cadena de la que no nos podemos separar? He conocido mucha gente que ha hecho ese viaje de vuelta y siempre me ha interesado por qué lo hacen.
¿Puede llegar a ser uno más desgraciado entre los desgraciados y más pobre entre los pobres que Toné de Arcialla, este personaje que es protagonista de otro de tus cuentos, se las trae, Severino?
Sí, sí. Sí, bueno, claro, siempre en todos los grupos, en todas las sociedades, hasta los que son más desgraciados siempre encuentran uno cerca que lo es todavía más. Y parece que la gente que sufre mucho, cuando encuentra a alguien que sufre más, le produce casi un alivio pensar no soy el último, ¿no? Y personajes como este también han abundado así.
La fama que uno lleva envuelve a cada persona como un traje que no deja ver su piel verdadera. Esta es una frase que aparece en ese mismo relato, esa reputación que uno lleva y que puede pesar como un lastre, es más complicada quitársela cuanto más pequeño es su pueblo o aldea, ¿no?
Claro, claro. La fama que uno arrastra lo condiciona completamente a lo largo de toda su vida, y más en una sociedad pequeña, en estas sociedades montañesas donde los individuos apenas contaban como tales, lo que contaba era la casa, el clan, las relaciones eran de casa a casa, no de persona a persona, la responsabilidad era colectiva de cada casa, y según en qué casa hubieras nacido, pues ya se te suponían determinadas virtudes, determinadas taras, determinados defectos, determinada manera de ser, ¿no? Entonces eso parecía que no dejaba lugar ninguno para los individuos, para bien y para mal, pero era así. Entonces en los lugares pequeños es muy difícil librarse de eso. Por tanto, a mí no me sorprende que mucha gente, y con frecuencia los más despiertos, los más sensibles, pues tuvieran muchas ganas de marchar y marcharan en cuanto pudieran.
Normal. Oye, ¿qué aportaban a la vida en el pueblo los empleados de las centrales eléctricas que vivían en los poblados construidos por las empresas? Hablas también de ellos en otro relato, en Adornos.
Sí, pues aportaban un punto de comparación. Hay que tener en cuenta que aquí el capitalismo moderno, la revolución industrial, no llegó en general de la mano de fábricas o de industrias, sino que llegó de la mano de las centrales. A partir de 1915 o 18 comenzaron ya a construirse pues presas en los lagos pirenaicos, se construyeron canales, túneles, centrales. Esta gente que trabajaba para las empresas hidroeléctricas ganaba un salario fijo cada mes que no tenían los demás, los que seguían con el pastoreo. Entonces, por un lado significaban algo que se deseaba conseguir, un punto de contraste, y significaban también la modernidad. Y claro, los que llegaban al frente de estas centrales, de estas obras, los ingenieros, pues ofrecían el panorama de una clase poderosa, y los que estaban trabajando para ellos admiraban la vida de esta gente, querían que sus hijos estudiaran para ser como ellos. Es decir, era la llegada de la nueva sociedad, del capitalismo moderno, de la industrialización a las montañas, y como digo, vino de la mano de las centrales.
Los relatos de este libro que acaba de publicar Sordica, que lleva por título Un secreto y otros cuentos, nacen prácticamente casi a la vez que Pirineos tristes montes. ¿Te siguen pasando cosas muy emocionantes con este otro libro, Severino?
Sí, sí, con Pirineos tristes montes, creo que aunque se titule Tristes montes, es el libro de todos los que he escrito que más alegrías me ha dado, porque todavía pues me encuentro mucha gente que me habla de este libro. Yo he sido profesor toda mi vida hasta que me jubilé, y muchos alumnos pues me decían, mira, el único libro que se ha leído mi padre es ese tuyo de Tristes Montes. y al revés. Muchos padres me decían, el único libro que se ha leído mi hijo es ese de Tristes Montes. Y luego, pues he ido a muchas bibliotecas, a muchas reuniones de grupos de lectura para hablar de este libro y siempre salían temas parecidos. Gente que me decía, oye, qué bien describes a fulano en ese cuento. Y ese que me decían no era el fulano del cuento, era otro, pero por lo visto sí que en los cuentos de Tristes Montes aparecen arquetipos que se repiten en uno y otro sitio con características parecidas, ¿no? Cada reunión con gente que había leído el libro solía ser fuente de sorpresas siempre muy, muy agradables.
Severino Pallaruelo, gracias por estar esta mañana en La Cadiera. Cuídate, un abrazo.
Igualmente para vosotros. Gracias también y otro abrazo. Adiós.
Aragón Radio Podcast.